Buenos días. Dios nos ha permitido tener una oportunidad de estar otra vez en este momento con la palabra de Dios. Le seguimos dando gracias al Señor por este tiempo. Hoy es el cuarto domingo que estamos aquí, que se nos ha permitido a través de este medio el poder usarlo para poder transmitir y llevar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Estamos entristecidos por las noticias, pero en expectativa de lo que sabemos que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quiero compartirles una palabra que seguramente puede ser que tenga alguna opción más de poder compartirse en algunas partes más y que creo que tiene trascendencia en lo que estamos viviendo, porque en realidad hoy, más que nunca, por lo que yo puedo ver y alrededor de todas las personas que yo escucho, todo el mundo está hablando de este tiempo, todo el mundo está hablando de lo que está pasando en estas horas, todas las personas están hablando de lo que está ocurriendo. Creo que todos somos conscientes de que este es el tema principal por el que tenemos que prestar atención. Todos las flechas están enfocándose a este tiempo, a esta oportunidad, y yo creo que este es el mensaje realmente que se tiene que seguir compartiendo. La finalidad del mensaje al final es que a través de todas estas cosas los hombres puedan tener un conocimiento de quién es Dios. Quiero que leamos juntos en Isaías capítulo 42. Isaías es un profeta muy mesiánico, habló mucho de Cristo 700 años antes de su nacimiento. Por tanto, es uno de los profetas más claros que hablan del advenimiento del tiempo nuevo, del antiguo pacto con el tiempo de lo que iba a venir como nuevo pacto. Y dice así Isaías 42 en el versículo 9, pero vamos a leer el 8. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Se está diciendo, se han cumplido todas las cosas que Dios dijo, se han cumplido. Dice, pero yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo os las haré notorias. Es curioso porque habla de que antes de que las cosas tengan un cumplimiento efectivo, real, al 100%, se van a hacer notorias antes. Antes vamos a ver señales. Hemos hablado durante todos estos días de la antesala, de que esto en realidad es una antesala. Esto es una puerta que se abre todavía entreabierta, una ventana que se abre todavía a la mitad. Entonces, fíjense la palabra que usa. Dice, he aquí se cumplieron todas las cosas. Por ejemplo, una de las profecías que se cumplieron 700 años antes de que se pudiera saber fue, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías está profetizando de algo que ocurrió bastante años después. Dice, versículo 13 del capítulo 7, oíd ahora, casa de Dios, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis para mi Dios. Por tanto, mira lo que dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Clarísimo, 700 años antes estaba hablando del nacimiento de Cristo. Por tanto, hay una noticia que tiene que ver con el cumplimiento de las cosas. Dios hace cumplir su palabra. Dios hizo cumplir su palabra, por ejemplo, en Jesucristo. Jesucristo es posiblemente la persona más extraña y más rara, única jamás existida sobre la faz de la tierra, por su alumbramiento, por su anunciación, por su manera de llegar, por su manera de vivir y la manera en la que él enfocó todo el resto de sus días. Jesucristo es inexplicable. Es muy difícil explicar la vida de Jesús porque podemos ver la vida física, pero nos es costoso ver la vida espiritual y poder incluso comprender las cosas que él pudo decir en su completa totalidad. Jesucristo estableció sobre la tierra su vida y produjo un impacto donde él estuvo. En realidad es así. Sus hechos fueron hechos sin precedentes. Miren, le quiero hacer un pequeño resumen para que vean cómo Jesucristo en realidad produjo un impacto muy grande. El cumplimiento de ese mensaje de Isaías, 700 años después, tuvo un mensaje muy impactante. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue inexplicable. Nunca nadie había nacido de la forma que él nació. Jamás nadie nacerá de la forma que él nació. Por tanto, es fuera de razón, nacido de una virgen, no obra de hombres. Por tanto, lo suyo es inexplicable. es un acto que uno le cuesta mucho poderlo comprender. Hay muchas personas que todavía les cuesta entender el razonamiento de lo que es y cómo fue que él nació. Por ejemplo, él trajo a Dios y se encarnó como Dios en la tierra. Por tanto, la visión que él trajo de Dios era totalmente sorprendente. Dios se hizo hombre. Eso es inexplicable. Es un hecho que nos recuerda mucho algo que nos confunde, que no nos permite razonar. Decir, pero ¿cómo Dios? ¿Sería el hijo de Dios alguien? ¿Pero cómo puede ser que Dios? Sí, habitó entre nosotros y hizo algo que teológicamente se llama unión hipostática, que es él a su naturaleza humana o a su naturaleza divina, añadió la naturaleza humana. Por tanto, es inexplicable. Jesucristo es una persona inexplicable. Sus actos fueron inexplicables, sus acciones fueron inexplicables. Él es el cumplimiento de una profecía, pero cuando esa profecía llega es sorprendente para todos. Todos sabían que llegaría un Mesías, pero no lo esperaban de esa forma ni de esa manera. Por tanto, fue inexplicable lo que él expresó. Su vida es inexplicable. Por ejemplo, su realidad es inexplicable. En aquel tiempo, el Dios que se conocía era Jehová, un único Jehová, único. Y aunque ellos conocían el nombre El Elohim, porque Elohim habla de la pluralidad, para ellos el concepto de Dios era uno. Pero de repente, ahora Dios manifiesta un Dios trino. Cuando Cristo viene, manifiesta al Padre y manifiesta al Espíritu Santo entre nosotros. Cuando Él se va, dice, yo voy a dejar al Espíritu Santo. O sea, Dios en tres personas, eso es igual. Hoy es un misterio inexplicable. Es difícil de hacerlo entender a las personas. A veces podemos usar ciertas maneras, pero el ser Dios, así como lo vemos, lo entendemos nosotros, es muy inexplicable. Realmente, Cristo estableció sobre nosotros hechos muy abrumadores, muy inexplicables. El impacto de esta paradoja, el traspaso de las cosas de Dios a nuestra razón, a veces nos abruma. Sucumbir a la fe en un tiempo de razón es difícil, porque todo es muy razonado en este tiempo. Por tanto, lo que vivimos hoy es aquello que se vivió en los tiempos de Jesús. Veían a Jesús como un carpintero, pero no lo podían ver como Dios. Pero si había estado 30 años con su madre, ¿cómo podemos pensar que él es Dios? No, él puede ser un buen hombre, un buen maestro, pero que sea el hijo de Dios y que sea Dios mismo es difícil de entender. Por ejemplo, su impacto fue profundo y el impacto social que tuvo fue increíble. Fue un hombre que arrastró a cientos de personas tras de él, un hombre que se hizo cercano a la gente, un Dios cercano, un Dios personal. Nunca estaban acostumbrados a eso. El pueblo judío nunca tuvo un Dios capaz de tener una cercanía con él. Solo algunos profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes tenían capacidad, pero para llegar a Dios había que llegar a través de ciertos medios. No podías tener un encuentro personal cara a cara con él. Dios era un Dios santo y en medio de su santidad no podía de alguna forma juntarse con el pecado porque haría que eso fuera destruido en sí mismo. Por tanto, es inexplicable la relación que Dios tuvo a través de Jesús y cómo nos mostró un Dios personal. Ya lo hemos dicho muchas veces, para el pueblo judío Dios era Dios, pero nunca había sido Padre. Y ahora de repente Jesucristo manifiesta un Dios Padre, cercano, preocupado por la creación, que sirve a la creación, que atiende, que subsidia a la gente, que protege a las personas, que está con los débiles, que está con los pobres, que está con los enlutados. Un Dios incluso que se humilla, y un Dios que encima es humilde y encima que aprende. Por tanto, esto trastoca el concepto aún incluso hebreo de lo que significaba Dios para ellos. Quizás no podemos mirar esto en el impacto que tuvo, pero el impacto de Jesucristo en la tierra fue fuertísimo. Fue una bomba atómica caída del cielo a una tierra que estaba con unos paradigmas y unos ritos y unas formas de entender a Dios conforme a lo de antes. El impacto que tuvo las autoridades fue muy fuerte. Él impactó, por ejemplo, a Herodes, impactó a los religiosos, los confrontó. Por ejemplo, Herodes lo confrontó a la realidad de que él en realidad era un rey sin sentido. A los sacerdotes les hizo ver que en realidad ya no tenían contenido. Tenían formas, pero habían perdido el contenido. Por ejemplo, a Roma les hizo ver un héroe sin caballo, sin espada, sin lanzas, muy extraño. Por tanto, el impacto de la vida de Jesucristo fue muy alto, en gran manera, muy alto. Él impactó, por ejemplo, porque hizo algo que lo expresó constantemente. Yo vengo a hablaros de un reino, de un reino. Y él vino a traer un reino a otro reino. Y entonces hay un choque de reinos. El reino de Dios viniendo a la tierra. Recuerda que el reino de los cielos incluye al reino de Dios, incluye todo lo que es su persona. El reino de Dios incluye todo lo que es el reino de los cielos, incluye el reino terrenal. Y ese reino terrenal se había sublevado de Dios. Decidió tener otros príncipes y otros reyes. A través del pecado se rebeló contra Dios. Y de repente ahora el reino de Dios, el reino de los cielos, viene a la tierra, al reino rebelde, para volverle a decir, ven, anéxate, conéctate con Dios. Y de repente hay un choque profundo de reinos, una irrupción del reino de Dios a la tierra que trae un golpe muy fuerte. Ahora de repente Dios le dice a los hombres, yo quiero ser el Dios para todas las familias de la tierra. Yo quiero ser el Dios para entrar a tu casa y entrar a tu reino y vivir contigo. Eso era muy fuerte para las personas. 2000 años después, el impacto de Jesucristo es muy alto igual. Hoy quizás la religión lo ha tapado, lo ha encarcelado, le ha puesto figura, le ha puesto nombre, le ha puesto fotos, le ha puesto pinturas, pero el impacto sigue siendo igual. Cuando sigues leyendo los evangelios, te impacta la manera, la forma, el espíritu que trajo, la autoridad con la que habló. ¿Quién fue capaz de ponerse en una barca y parar los vientos y las tempestades? ¿Quién fue capaz de caminar sobre el mar? ¿Quién fue capaz de desafiar las leyes de la naturaleza en sí mismo? El impacto de Jesucristo fue muy real. ¿Por qué te hablo de esto? Porque te quiero hablar que en la vida, en el tiempo de los hombres, los sucesos, las cosas que suceden, las cosas que tienen un cumplimiento en Dios, sin ninguna duda, son muy difíciles e inexplicables. Es muy difícil poder entender las cosas y pasarlas por nuestra misma razón. Se nos hace difícil, muy difícil. Lo de Dios y el cumplimiento de Dios es muy inexplicable. Tan inexplicable que produce en nosotros una sensación de confrontación. Haciendo esta pequeña introducción, te quiero hacer ver que la palabra cumplimiento ha sido una palabra que cuando ha llegado sobre la faz de los hombres y los hechos y las palabras de Dios se han formado y se han hecho carne real y un cumplimiento en nosotros, de repente han producido un impacto fuertísimo en todo tiempo. Los acontecimientos de Dios, cuando se cumplen en la tierra, tienen un impacto fuertísimo. La palabra que se usa ahí para cumplimiento de las cosas en Isaías capítulo 42, versículo 9, esa palabra significa irrupción, irrumpir, porque eso es lo que es el cumplimiento de algo, la irrupción de algo a lo desconocido, a lo que aparentemente la gente desconoce y cuando lo empieza a ver dice, uy, ¿será esto lo que se dijo que iba a pasar? El cumplimiento de estas cosas nos ha permitido que hoy podamos tener una mayor claridad, pero mientras eso irrumpe, entramos en un profundo sentimiento de confusión. Yo creo que mires qué está pasando en este tiempo. Aunque podemos mirar y podemos entender y podemos ver algunas cosas, todo el mundo haciéndose preguntas, haciéndose conjeturas, todo el mundo intentando investigar, intentando razonar este cumplimiento. Cuanto más a veces empezamos a razonarlo, menos lo entendemos. Hoy todo el mundo quiere saber si eso vino de un virus que mandaron los chinos, si los americanos lo lanzaron allí para dañar a los chinos, si el mundo asiático quiere conquistar Europa, si esto se trata de Dios, no, si se trata del diablo. Hay una constante conjetura sobre un hecho y acontecimiento sobrenatural sobre la faz de la tierra. Este tiempo es un tiempo de cumplimiento. Y cuando existe un cumplimiento de algo, de repente hay una gran confusión. De repente hay un impacto muy fuerte en nosotros. Y de esto les quiero hablar, del cumplimiento, de cómo en la historia de los hombres, cada vez que ha habido el cumplimiento de una palabra de Dios, ha habido un impacto muy fuerte sobre las vidas. Ha habido un impacto social muy fuerte y un impacto económico, un impacto político, un impacto religioso. Se ha cimbreado lo visible se ha cimbreado. Los cumplimientos hacen que las cosas invisibles que se esperan cimbren las cosas que son visibles en este tiempo. Por ejemplo, José en Egipto. José es un hombre, un muchacho de 17 años, un adolescente, que pasa 13 años dando algunos tumbos en Egipto y pasándolo bastante mal en alguna medida, para después llegar a los 30 años e irrumpir en la sociedad egipcia, un hebreo irrumpiendo entre egipcios. Hasta el punto que cuando el faraón lo llama, lo tienen que afeitar y vestir, porque él viste como hebreo, él vive como hebreo, él piensa como tal, él piensa como un hombre nacido de una casa con una cultura totalmente diferente a la egipcia. Y por tanto, él es una irrupción dentro del ambiente poderoso de una nación como Egipto. Egipto eran los poderosos de la tierra aquel tiempo. Egipto era la vaca gorda y este era una vaca flaquita, irrumpiendo en esa sociedad potente y poderosa. El cumplimiento de José en Egipto, el cumplimiento de la palabra de Dios en ese hombre, trajo realmente un acto impredecible, inverosímil, increíble, único, sorprendente. Toda la cantidad de magos y de brujos y de personas que tenían la capacidad de poder discernir y de entender los sueños y de interpretar rodeando al faraón. Y el faraón no puede descifrar sus sueños. No hay nadie en la tierra de Egipto que pueda ser capaz de discernir lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando no proviene de un ámbito satánico, sino lo que está pasando está ligado al propósito y la voluntad de Dios para hacer que Egipto sea un instrumento para salvar a José, a su familia y después un pueblo. Por tanto, no es algo que los agoreros pueden ver porque no proviene del infierno, sino es algo que está sucediendo que proviene del cielo. Y aquí nos encontramos ante una situación que tenemos de entender. Los tiempos de cumplimiento de Dios no es algo que nosotros podemos entender si no somos capaces de discernirlos desde el punto de vista de Dios. Por eso aún los agoreros, por eso aún los brujos se equivocan constantemente con lo de Dios, porque no son capaces de descifrar los códigos, no son capaces de descifrar la palabra, no tienen la revelación de la palabra. Ellos tienen la capacidad de adivinar y de poder tener una cierta percepción de ciertas cosas. Algo que me ha sorprendido de este tiempo es lo que me sorprende de José. Nadie esperaba que de un día para otro José saliera de la cárcel al trono. De un día para otro. Nadie esperaba un hecho así. Eso es insólito. Nadie predijo esto. Nadie en el mundo predijo esto. ¿Por qué? Porque los hechos no han sido gestados en el mundo. Aún los hechos no han sido gestados en el infierno. Los hechos tienen una naturaleza soberana y divina de Dios, permitiendo y usando vehículos para que su voluntad se cumpla sobre la faz de la tierra. Cuando yo miro aquí al frente de mi departamento, de mi casa, yo miro vacía las ciudades día tras día. Dios mío, esto es increíble. Es inverosímil. No se puede entender. José produjo un cambio en la historia de una familia. Pero es que después esa historia cambió a la historia de un pueblo y después de una nación y aún de la humanidad. Porque a través de ese pueblo nace Jesucristo. Por tanto, José es una historia increíble en un tiempo donde reinaba Egipto, como hoy, los gordos, los grandes. Y aparece un ser humano insignificante que es capaz de discernir, de reconocer las señales de Dios, interpretar las predicciones de la voluntad de Dios. Me gusta cuando dice ahí en el capítulo 42, que antes de que Dios tenga un cumplimiento, Él hará notorias las cosas. ¿Usted no cree que Dios no está haciendo notorias las cosas antes del cumplimiento final? La palabra cumplimiento es la irrupción para acabar algo. Eso es lo que significa esa palabra. Irrumpir para culminar algo. Por tanto, ¿tú no crees que Dios está haciendo notorias las cosas para acabar algo, para cumplir algo? Entonces, el cumplimiento realmente, amado, pasa por hombres, mujeres sometidas a un proceso. sometidas a un pueblo amado que empieza a entender que para poder ser instrumento de Dios e irrumpir en este tiempo, no se puede ser adolescente, hay que ser maduro. José no estaba listo a los 17 años para subir al trono. Su dolor, su sufrimiento, su separación, su inmadurez. 30 años, 13 años después, con 30 años, curiosa edad, 30 años, José está en el trono. José es maduro para asumir algo muy poderoso, que es asumir, por ejemplo, lo que significa el poder, la autoridad. Mira Génesis capítulo 41. Remarca esto. En muy pocas ocasiones en Génesis se remarcan los tiempos y las edades de los hombres. Cuando tú miras la historia de Noé, 500 años, 500 años, con 600 años Dios hablando a ese hombre, 600 años. O sea, ahí está hablando de los procesos de Dios en una sociedad, en un tiempo donde la edad era larga porque los periodos de Dios eran largos y reales y había un momento y un tiempo donde Dios podía establecer procesos largos. Pero de repente aparece la historia de un hombre como José, y José tiene 30 años. Miren aquí el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, estaba en la cárcel y en un minuto sale de la cárcel. Vente, vamos, afeítate, vístete. Faraón te llama. ¿Será para matarlo? ¿Será para juzgarlo? ¿Para qué lo llama Faraón? En una historia normal y natural, de repente Dios irrumpe y lleva a un muchacho que se ha hecho un hombre en el sufrimiento y en el trato y lo pone en el centro de su voluntad en Egipto. Ningún brujo entendió eso. Ni aun el diablo comprendió la voluntad, ni la palabra, ni los cumplimientos de Dios. Por eso no puedo ver que en este tiempo las señales notorias vienen del infierno. No. Las señales notorias vienen para advertirnos que el cumplimiento de los días de Dios está cerca. Versículo 42 de este mismo capítulo. Estamos en un mismo capítulo, en un mismo tiempo, en un mismo día. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y allá aclara que la palabra ahí, rodilla, rodearse, no se entiende muy bien porque es un término egipcio para hablar que de alguna forma se inclinaron para honrar a un hombre. Perdóname que te lo diga, esto es inverosímil. Esto es increíble. Yo estoy aquí y de repente me manda el presidente de la nación llamar y me dice, pase usted, yo soy el señor Sánchez, presidente de la nación, yo quiero decirle que usted hoy va a ser el segundo a mi lado. Es un hecho y un dato que no se puede alcanzar a poderlo comprender. Fíjese por un dato simplemente que usted vea. José parecía el modelo de moda de desfilar ropa y mantos, porque José se la pasó toda su vida con mantos. Primer manto, un manto de lino finísimo, ropas sacerdotales, ropas de honra celestial, gloriosas, espirituales. Y a veces tenemos muchas personas anhelando los mantos de colores, pero entre el manto de colores y el manto de lino finísimo hay un proceso de cárcel, de sufrimiento y de trato. Así que Dios trata con un muchacho para hacerlo irrumpir. José es un hecho impredecible. Mira esto. Con José los hechos son tan impredecibles que nada de lo que parece en José cierto es lo que aparenta y lo que parece. O lo que es lo mismo, cada cosa con José parece una cosa, pero es otra. Por ejemplo, con José las evidencias fallaron todas. Hablaron mal de él, sus hermanos, para que pareciese lo que no era. Tú te quieres hacer primero que nosotros, tú eres arrogante, quieres hacerte más importante que nosotros, quieres ganarte el favor de papá. Eso no era así. Era papá quien lo favorecía a él por ser hijo pequeño y hijo de su amada esposa muerta. Esa era la intención, lo que parecía, pero no era así. Por ejemplo, mancharon su manto de sangre y se lo presentaron a su padre para decirle, mira, un animal lo ha matado. Parecía estar muerta, pero no estaba. Su padre lloraba por un muerto que no estaba muerto. Por tanto, José es un hombre con evidencias falladas. Todo el tiempo sus evidencias no hablan de la realidad de él. Por ejemplo, el manto que tuvo una mujer en la mano lo acusó y lo llevó a la cárcel por haber querido abusar de ella. Pero no era cierto. Ese manto hablaba de una evidencia que no era real y era una evidencia que no era cierta. No era cierto. Él no había hecho nada, pero había una evidencia que hablaba de algo que José no era. Por ejemplo, el copero recibe una visión, recibe una interpretación de sus sueños y dice, yo me voy a acordar de ti. Yo cuando vaya, le dice, por favor, acuérdate de ti. 2 años después se olvida de él. Por tanto, José está esperando que alguien se acuerde de él porque quiere a ver si por favor le favorece de su situación. Y al final, lo que José es, no es lo que realmente parece. José y sus hermanos es igual. Cuando José se aparece a sus hermanos, José no es el que sus hermanos creen que es. José es el hermano de esos hombres, pero ellos piensan que es el segundo del faraón, no es su hermano. Todas las evidencias de las personas, de los hombres, de la gente, de Dios, todas las evidencias de la gente, de Dios, son evidencias de personas que en mucha medida a veces no parecen ser lo que son. Y a veces las evidencias no parecen ser lo que son hoy. No hay opciones para que en este tiempo podamos pensar que lo tenemos todo y que todo lo que se ve de nosotros es lo que realmente somos, porque no es así. Y muchas evidencias y muchas cosas que fallan porque detrás de estos fallos hay un fallo de interpretación humana, donde intentamos hacer ver que parezcan las cosas a nuestra manera. Pero de repente Dios nos hace vernos de una manera que no es evidente, de una forma que no es real, que parece una cosa, pero no la es. Y los actos y los hechos de Dios y el cumplimiento de Dios en nuestras vidas nos han permitido que en este tiempo de verdad, a veces, lo que parece no es y lo que no parece es. Y en gran medida, todos nosotros nos damos cuenta que Jesucristo era un buen hombre, una buena persona, hasta que nos dimos cuenta que Jesucristo era el Señor. Que Jesucristo era el Señor, que es muy diferente. Es sorprendente. O sea, hasta ahora parece el carpintero, pero no. Esa es la evidencia de lo que se ve de él. Pero Jesucristo era el Señor. José parece un egipcio, pero no. Es el hermano de esos hebreos que están ahí. Por tanto, las evidencias muchas veces fallan. Y muchas veces lo que se ve no es lo que realmente es. José es el cumplimiento de un hecho impredecible, sin precedentes. La Biblia está lleno de hechos sin precedentes. La Biblia está lleno de hechos y evidencias que parecen una cosa, pero son otras. Parecía ver que habían encarcelado a Pablo, pero no se estaban dando cuenta que teniendo a Pablo encarcelado, Pablo iba a ir a presentarse a los romanos. Parecía una cosa, pero detrás de lo que parecía estaba la soberanía y el propósito de Dios. Usted parece hoy una cosa, pero quizás usted no es lo que va a ser y lo que es para Dios. Esto puede parecer muchas cosas lo que estamos viviendo hoy, pero a veces las evidencias fallan. Nadie, absolutamente nadie, se puede otorgar la medalla de decir, esto ya lo habíamos dicho, eso es falso. Nadie sabía, como nadie supo cuándo Cristo iba a venir, ni cuándo Cristo volverá por segunda vez, ni nadie sabía cuándo José iba a irrumpir, y cuando vemos en la historia las cosas que ocurrieron como cumplimiento de Dios. La único que sabe que las cosas se van a cumplir en el día que se van a cumplir es Dios. Y Dios va a usar ese cumplimiento para trastornar el mundo. Porque José trastornó ese mundo. Porque José vino a hacer algo totalmente impensable. Él es un acontecimiento impensable en la historia de un tiempo de la humanidad. Quiero decirte que así pasó con Jesús. Jesús, el verbo hecho carne. Ven conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Un acontecimiento único. Yo he leído los evangelios hoy y leía sobre el comienzo, pero me quedé con esta parte del evangelio de Juan porque él no revela tanto ni relata tanto el acontecimiento físico del nacimiento, sino que él relata el significado espiritual del nacimiento, la dimensión sobrenatural de ese nacimiento. Y dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo, el verbo Jesucristo, la palabra que estaba ahí, se iba a hacer viva. Dios estaba ahí, y Dios iba a irrumpir. Mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, hay una irrupción de Jesucristo para ver la gloria de Dios, para que se pueda ver que Él es el Hijo de Dios, y en su irrupción, hasta que Él es manifiesto, Jesús no parece ser lo que parece ser al principio. No. Él aparece, Él irrumpe y aparece igual, inexplicablemente, inverosímilmente, sin razonamiento. Y estuvo 30 años como siendo un hombre y un muchacho normal. Lo que parecía ser no se había visto hasta que llegó el cumplimiento. Dice aquí, vimos su gloria. Sí, porque en sus primeros 33 años vieron poca gloria. Aún en sus primeros 30 años vieron poca gloria de él. Pero llegó un momento cuando de repente Jesús llega a la boda de Canaán. Y a mí me gusta aquí la parte final, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. O sea que ahora resulta que con 30 años Jesús manifiesta su gloria. Por tanto, Él es alguien que nace, irrumpe aquí, pero pasa un tiempo. Escucha, hay un proceso. Dios prepara el instrumento, Dios prepara al instrumento, lo forma, lo hace maduro para que el cumplimiento tenga una finalidad, tenga un propósito y tenga una irrupción que haga que todo lo que suceda a su alrededor sea inexplicable, sea tan fuerte, tan conmovedor. Dice que se paralizó Jerusalén aquel día con su muerte. Temblaron los quiciales. Dice la Biblia que muertos salieron de sus tumbas. Uf. Fue tan fuerte que se oscureció el cielo. Fue tan fuerte que hubo una conmoción, que aún aquellos que se burlaban unas horas antes de él, después reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Un cambio. Apareció sin explicación. Porque así suceden las cosas inexplicables. Las irrupciones de Dios, los cumplimientos de Dios son cosas inexplicables. Déjame que te lea esto. Las cosas de Dios y los cumplimientos de Dios no sabemos explicarlos. Aparecen, pero no sabemos explicarlos. Esperamos algo que sabemos, pero cuando viene nos sorprende. Y así es. Lo percibimos. Sabemos que va a ocurrir, pero nos sorprende cuando ocurre. Lo predecible nos sorprende a todos. Y cuando sucede, ¿sabes lo que hacemos los hombres? Lo razonamos. Posiblemente este sea el enemigo más grande que el diablo va a usar en este tiempo. Que cuando lo que Dios venga a hacer y haga cumplir su voluntad sobre la tierra, produzca en muchos, en vez de asombro y humillación, que la gente empiece a razonar. Iglesia, no cometamos el mismo error. No entremos en dilemas teológicos ni empecemos a razonar, porque los hechos de los cumplimientos de los días de Dios sobre la tierra son inexplicables. En gran manera son únicos. A Jesús no se le puede razonar, a Jesús se le tiene que creer. Y es así. Hebreos 11 dice, versículo 3, hablando de la fe, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, que muchas cosas que están aquí hoy hechas, que se ven, detrás de ellas, tras este manto, tiene un origen en lo que no se ve. Por tanto, antes de que a ciertas cosas se vean, como algunas empezamos a ver ya, todo esto tiene un origen dentro de aquellas cosas que no se ven. A veces la voluntad de Dios no se ve, pero se deja ver por los hechos y los acontecimientos sorprendentes que produce. Su voluntad no se ve, pero el momento que irrumpe sobre la tierra produce un cimbreo sobre los hombres y los corazones. Lo que no sabemos es más importante que lo que sabemos. Porque la gente cree que porque sabe mucho es importante. No, es que hoy es más importante lo que no sabemos que lo que sabemos. Hoy las universidades se han vaciado, los profesores no imparten, las universidades se han vaciado. Hoy los que saben han tenido que callarse. ¿Por qué? Porque hoy es más importante lo que no sabemos que lo que realmente pensábamos que sabíamos. Hoy se están cumpliendo cosas que sabemos, pero que, amado, por mucho tiempo hemos estado esperando. Y una vez que vienen, nos sorprende. ¿Qué es la palabra que usamos los hijos de Dios en este tiempo? Esto es sorprendente. Oh, esto a mí me está sorprendiendo. Yo estoy sorprendido. Claro que nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Porque en nuestra fe hay mucha razón. Y en nuestras vidas hay demasiado razonamiento y cada vez hay menos entendimiento de las señales de Dios. Alguien me dijo hace un poco tiempo, pastor, es que yo no sé leer las señales de los tiempos. Yo lo veo a usted, que usted interpreta ciertas cosas, que ve, Dios le dijo, y usted piensa y me dice y me expresa. Y digo, ah, es verdad. Dice, pero yo quiero también conocer, yo quiero ver las señales. ¿No fue acaso lo que Jesús le dijo a ellos? Sois insensatos, sois necios, porque viendo las señales no las creéis. No conocéis las señales de Dios. Así les decía. Les decía, ¿no veis las señales? Dicen ellos, ¿qué señales? No las veían. Tenían el título sacerdotal, pero sus ojos estaban ciegos, más que los ojos de Elí. En el versículo 1 del capítulo 2 de Juan dice así, al tercer día hicieron unas bodas en Caná y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas también Jesús y sus discípulos. Ahí estaban. Y de repente el primer milagro sucede en unas bodas. Jesús, hasta ese día, Jesús está subestimado. Nadie sabe quién es Jesús. Nadie sabe quién es Jesús. Nadie. Parece que os veo aquí a todos. Nadie sabe quién es Jesús. Jesús es subestimado. Pues un hombre, un buen hombre, un buen hijo. El hijo del carpintero. En algunos casos, el bastardo que nadie explicaba cómo había nacido. Cuando él estaba hablando con los fariseos, decían tal y cual, dice, bueno, nosotros al menos no somos hijos de fornicación. Así le dijeron, o sea, dijeron, tú eres un bastardo, hijo de fornicación. ¡Wow! ¡Qué duro! Ese que estaba ahí, pero el día que llegó el cumplimiento, en esas bodas, en el principio de las señales, Jesús irrumpe, manifiesta su gloria. Y entonces ya, ¿qué es? ¿Un hombre, un profeta, un maestro, un amigo, un hijo, un hermano? No, ahora es el Hijo de Dios, manifestándose como hombre en la tierra para traer su reino y cambiar la historia de la humanidad. Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Es una irrupción o no cuando la historia misma hace un corte para hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo? Miren, yo anoté esta frase. Sabemos de él, menos de lo que sabemos. Y lo peor es que nos sentimos satisfechos con lo que sabemos. Esa frase me golpeó fuertísimo. Sabemos de él menos de lo que sabemos, pero lo curioso de esto es que nos conformamos con lo que sabemos. Ay, Dios mío. Jesús contra este sistema, contra esta religión que había quedado solamente en rituales. Jesús, ahí. Ese hijo, ahí. Ese muchacho, ahí. Ese hombre que aparentemente no es nadie, pero que de repente cuando irrumpe dice que vieron su gloria. Wow. Jesús nunca parece ser lo que es, como José tampoco lo parecía. Jesús irrumpió en un rito de vasijas vacías. Ahí en esa boda había 6 tinajas vacías para el lavamiento de los pies, es un ritual, y estaban vacías, por tanto, ni para el rito sirven. Jesús vino para cambiar el contenido de la gente, para decirle, estáis muy preocupados de la forma y yo estoy preocupado del contenido. ¿Te suena eso para hoy? Hoy no es que Dios está irrumpiendo de la misma manera para cambiar los ritos de los hombres. ¿Te suena que acaso Dios no está cambiando las formas del culto de los hombres en el mundo entero? ¿No te suena que Dios ha puesto fin a una forma de liturgia cristiana o como quieras llamarle? ¿No será que Jesús está cambiando el contenido de la gente? ¿No será que Jesús ha venido a transformar? Porque esta es una de las palabras claves de lo que significa irrumpir. Cuando Dios viene y irrumpe con su propósito, con su voluntad, con su palabra, transforma y cambia y hace un cisma. Y escucha esto. Los cumplimientos golpean. Los cumplimientos transforman. Los cumplimientos marcan un antes y un después. Los cumplimientos aparecen con fuerza, hieren la razón, golpean y a veces matan. Los cumplimientos golpean fuertemente. Transforman la esencia del ser humano. Cuando llegó el día de Pablo, hubo una irrupción que lo golpeó fuertemente. Y lo tuvo 14 años metido ahí abajo. Y lo llevó a ser un hombre transformado, marcado por un antes y un después. El cumplimiento de Dios hiere, sí. La razón, muchas veces. El cumplimiento de Dios mata, sí, la carne, nuestras vidas, nuestros tronos. El cumplimiento de Dios mueve sillas. El cumplimiento de Dios cierra templos. Mata las estructuras. La fe, lo que no se ve, está golpeando lo que se ve. La palabra se cumple y cuando se cumple, parece inexplicable. Esto es lo que todos decimos. Es que es increíble, es que es sorprendente. Esto no lo podíamos imaginar. Hemos dicho tanto de que Dios iba a humillar al pueblo y humillarlo, pero esto no me lo puedo creer. Entonces estábamos confesando cosas que cuando aparecen ni no las creemos. Eso habla de cómo estamos, de que nuestra fe era tan pequeña y pírripa, ¿cómo es? Paupérrima. Tan pequeña que ya ni de semilla de mostaza queda. Y cuando de repente aparece la palabra de Dios y aparece el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, nos sorprendemos. Te hablé de José, te hablé de Cristo y te quiero hablar de la iglesia primera, la iglesia de Hechos. No sé si me aguantas un poquito más. La iglesia de los Hechos. Yo quiero leer un versículo. Unos versículos en Hechos capítulo 2, que aparecen después un poquito más en los siguientes capítulos, porque aparece un elemento que nos gusta leerlo, pero cuando lo leemos decimos, qué bonito, qué bien. Esto me gusta, nos vemos muy bonito aquí. Pero aquí dice algo que todos intentamos leerlo así, ay, qué bonito. Pero está aquí. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Eso no te suena? ¿No te suena algo parecido a algo 2000 años después? Sobrevino temor a toda persona. ¿No te suena eso? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto no me suena de momento. Todos los que habían creído estaban juntos. Tienen en común todas las cosas. Hoy estamos más juntos y más en común que todo. Casi comemos lo mismo. Casi tenemos que limitarnos en lo mismo. Cuando estábamos en nuestra casa, nos apetecía algo. Ah, voy abajo y compro algo. Hoy ya no lo puedes hacer. Así que hoy hasta las patatas fritas las estamos limitando. Ay, no, espera, que no podemos hasta el lunes comprar. No, espera, hijo, no, esto no espera. O sea, ahora estamos hasta limitando. Ahora todos nos parecemos haciendo las mismas cosas porque estar en la casa es algo muy diferente a estar en la calle. Y esta palabra, bueno, 45 esa, ¿para qué vamos a leerla? Y vendían sus propiedades, ¿para qué vamos a leer eso? Y sus bienes, ¿para qué? Y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Esto fue antes. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con el pueblo, el Señor añadía cada iglesia a los que habían de ser salvos. Mire, te voy a leer lo que escribí: violento, rompedor, inusual, fuera de lo común. Dios sin templos, sin liturgias, sin animales, sin sangre, sin estructuras, sin sacerdotes. Esto es increíble. Y ahora, leyéndolo 2000 años después, es más increíble, nos asombra mucho más y me llena de esperanza. Porque siempre lo he dicho. Yo siempre al menos lo he expresado, siempre lo he creído, se lo he escuchado decir a muchos hombres de Dios: la iglesia terminará como comenzó, no tanto por la forma, pero sí por el contenido. La historia va a tener un ciclo donde se va a cerrar. Y estamos ya llegando al punto final de cerrar todo este panorama sobrenatural y bíblico de la historia de los hombres. Estamos a punto de ponerle fin a todo esto. Estamos a punto de ver el cumplimiento que irrumpe para poner fin a todas las cosas. Dios usando hombres. Aquí no hay sacerdotes, aquí no hay reyes, aquí no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Aquí no había grandes hombres, aquí eran gente normal. Normales. Prototipos de Jesucristo. Seguidores de Él. No de la ritual de Él, ni del apellido de Él, seguidores de Cristo. Dios usando a pescadores, a recaudadores de impuestos, a algunos políticos, en realidad a hombres. Hombres que a algunos de ellos no les sabemos ni profesión. ¿Qué profesión tendría Judas? A lo mejor era administrador de una tienda. O sea, que se le daba bien lo de la caja. A lo mejor era administrador de un bar y por eso le metía mano a la caja. No sé. Me gusta mucho cuando habla en Hechos 17:3, están en Tesalónica y están ahí en casa de uno, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, y entonces de repente van a por ellos y empiezan a insultarles y ven para qué, dice: vamos, salgamos y echemos a esta gente, estos que trastornan, madre mía, estos que trastornan el mundo entero, dice. ¿Quieres leerlo? Venga, vamos a leerlo para que lo vea. Entonces está cerquita. Hechos 17. Y de paso me acuerdo del nombre de la persona que estaba ahí. Hechos 17. Uf. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No es este. ¿No? Sí, el alboroto, sí, pero no es el 3. Sí, es el alboroto aquí. Sí. Ahora lo vamos a ver. Dice que estaban ahí, lo querían alborotar y entonces salen y dicen: espera, estos que nos trastornan el mundo. Y dice el mundo entero, la palabra que se usa ahí, el mundo conocido en aquel tiempo. O sea, imagínense hombres normales trastornando el mundo. Dios cambiando la paternidad en esta gente. Miren, en ese tiempo Israel era el único pueblo que tenía el favor y que tenía el pacto. Pero de repente Dios dice: bueno, ahora voy a poner otro pacto. Ahora voy a traer otra paternidad y voy a tener otra elección. Antes vosotros eres mi pueblo. ¿Cuál? ¿El versículo 6? ¿6? Eso, sí. Dices, vamos a leerlo. Pero no hallando, les trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los autores de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vaya hombre, la gente. ¡Qué sorprendente! Hombres que trastornan mundos. Madre mía. Imagínate hasta el punto de trastornar la idea religiosa del pueblo de Israel donde pensaban que ellos eran los únicos. Y dice Dios, no, únicos no. A partir de ahora mi elección es para todas las familias de la tierra, para todo aquel que en él crea. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Es una revelación de paternidad y de elección de Dios sobre nuestras vidas. Aspirando, amado, a ser hijos de Dios. Dios salvando pueblos, Dios siendo Dios para todos. Me acuerdo las palabras de Joel, el cumplimiento de ese texto en Joel, en el capítulo 2. Hay que leerlo, es que son tan bellos esos textos que no podemos dejarlos. Joel, capítulo 2, impresionante. ¿Cómo podemos mirar a través de ese episodio cosas de hoy? En el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. ¿Profetizarán los niños? ¿Los hijos? ¿No eran solo los profetas? No, en esa iglesia profetizaban todos. ¿Se acuerda de las hijas de Felipe? ¿Qué eran qué? Profetisas. ¿Usted se acuerda que dice aquí, vuestros ancianos soñarán sueños? Pues no, no es que había una edad hasta los 52, a veces 55 años en que los levitas ya no podían ministrar, dice Dios. No, no, ahora ya no va a haber edades para mí. Me acuerdo de mis ancianitos hoy que tanto rogamos por ellos. Salva a todos estos ancianitos, Dios mío, por favor, tenle misericordia. Los quieren exterminar, literalmente es así, lamentablemente. Estorban. Pero Dios mío, tú vas a sacar una profunda gracia y misericordia para todos esos ancianitos, Dios mío. Vuestros jóvenes verán visiones. ¡Jóvenes! Sí, los jóvenes tienen muchos sueños, pero no tienen visión. Van a tener visión. Algo sorprendente. Los siervos y las siervas también tendrán porción, un derramamiento de su espíritu. Dios usando siervos y siervas. Pues Dios no usaba profetas, reyes y sacerdotes, dice Dios. Ah, pero es que mi cumplimiento ahora es diferente. Cumplimiento de vacas flacas en hombres comunes. Cumplimiento, amado, para que seamos invitados a la cena, a la comida, aquellos que no éramos invitados. Porque la primera invitación fue Dios a su pueblo, pero como no quisieron ir, dijo Dios, pues ahora vayan por las plazas. Usted y yo éramos gente de plazas. Y uno dijo, bueno, pues ahora ya no hace falta que vayáis a las plazas a invitar a los míos. Vete a las plazas y llama a todos los que estén ahí y diles que vengan a mi cena, a mi comida, que yo les invito. Así es que la irrupción de esa iglesia en aquel tiempo fue tan asombrosa que cimbreó. Por eso hasta el día de hoy los judíos no pueden aceptar a Jesucristo. No tanto porque no vean en él la grandeza de lo maestro que es, porque lo admiran como tal y de sus palabras y que si hablaba o no de Dios. Pero obviamente lo que no podían comprender es que vino a romper su estructura religiosa más fuerte. Porque se quedaron con la forma y se les olvidó el contenido. Y Dios se lo había dicho un montón de veces antes a Samuel. A través de Samuel se lo dijo a Saúl aquellos años. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Sacrificios o obediencia? Ya Dios a Samuel le dio la revelación de lo que era, iba a ser el pacto venidero. ¿Qué es tanto ritual o corazón para mí? ¿Qué es tanto contar gente o pesar gente? Porque hoy, cuando tú llegas a tu casa, yo no veo multitudes en mi casa. Y mi púlpito es el mismo que el púlpito de hombres que tienen miles de personas a las que les predican. Vaya hombre. Ahora nos hemos hecho pastores de millares. Por tanto, si tu palabra trasciende a los tiempos y a las oportunidades de las redes sociales, te haces ministro para millones de personas. Por tanto, lo mismo. Y mi púlpito es el mismo que el de hombres y mujeres que tienen millones de personas a las cuales ministran. Dios irrumpiendo de una forma sin precedentes. José, Jesús, la iglesia, cumplimiento sin precedentes. Cuando un pastor dice ya terminamos, le queda la mitad de la predicación. Pero la realidad es que me queda un poquito, pero quiero dejárselo. Tú y yo hoy aquí. Déjame que te diga por qué Dios me dio esta palabra. Porque tú y yo estamos aquí. Estamos aquí, mirando, observando, escuchando. Somos un remanente. Carpinteros, viajantes, albañiles, fontaneros, amas de casa, agricultores, pintores, maestros. Trabajadores, gente normal. Cumplimiento. Cumplimiento. Hoy, a nosotros hoy, cumplimiento. Y créalo conmigo, cumplimiento que hiere, cumplimiento que abofetea y cumplimiento que transforma. Hoy el cumplimiento hiere, transforma, abofetea. Esta irrupción de algo de Dios en este tiempo, hoy aquí donde estamos nosotros, abofetea, hiere, transforma, está matando mucho de lo que estaba muy vivo en nosotros. Por eso esto está lleno de rarezas, lleno de un montón de rarezas. Esto es tan raro que no hay quien lo entienda. El mundo está lleno de virus, pueblo de Dios. Virus que ha matado a millones de personas en el mundo. El mundo está lleno de un montón de bacterias y virus que matan constantemente a gente. ¿Por qué esto? ¿Y de qué manera? ¿Y por qué tanto miedo a esto? ¿De verdad es tan virulento o no lo hacen creer? ¿O de verdad es cierto que esto es increíble, una peste que va a matar a medio mundo? Lo que yo sí sé es que esto es tan raro que es un acto inexplicable irrumpiendo para el cumplimiento del tiempo. Te lo repito, es un acto inexplicable irrumpiendo para el cumplimiento del tiempo. Y si te acuerdas, leímos en Isaías, en el capítulo 42, y no quiero olvidarme de ese texto porque es un texto lema para este tiempo, que antes incluso de que las cosas fueran cumplidas, antes dice, y aquí se cumplieron las cosas primeras, dice, yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo las voy a hacer notorias. O sea, lo que es lo mismo, aún mucho antes de que veamos el cumplimiento, ya Dios está haciendo que se vean notorias. Y esto es un tiempo notorio del cumplimiento de Dios. Por eso los magos no pueden descifrarlos, por eso los señores de la magia no pueden descifrar esto, por eso nadie, absolutamente nadie, de esos agoreros que llenan nuestros televisores hablándonos del futuro, pudieron predecir nada. Por eso intentan buscar, no, que aquel lo dijo, que este dijo algo, que este ya lo profetizó. No, no. Solamente puedo ver a un hombre que hace muchos años fue una trompeta de Dios, David Wilkinson, que en su libro La Visión, ya en el año 78, escribía sobre estas cosas. Pero aún así él escribió parcialmente de estas cosas. Por tanto, solamente, amado, lo que viene de Dios se entiende en el Espíritu de Dios y en la manera de Dios. Y son señales que somos capaces de descifrar los que tenemos una intención para con Dios. Yo creo que usted y yo la tenemos para con Dios. Actos inexplicables. Lo que no conocemos ha atacado lo que conocemos. De hecho, ese virus es tan extraño que no lo conocemos y está atacando todo lo conocido. Todo. Se está comiendo todo lo conocido. Los flacos se está comiendo los gordos. Está arrasando. Ahora déjame que te lo lea, porque aquí hay un resumen claro. No podemos asimilarlo con una percepción incrédula actual. No podemos asimilar esto porque hay mucha incredulidad en nosotros. No tenemos la mente de Cristo, aunque la tenemos en la teoría, pero no en la práctica. No podemos asimilarlo porque tenemos una percepción que es muy incrédula. Entonces siempre, bueno, pero sí, bueno, no hay que ser, oh, no hay que ser tan drástico, no hay que ser. Siempre hay una percepción incrédula de todo lo de Dios. No es posible asimilarlo con la liturgia de la iglesia actual. Por eso nos está costando tanto. ¡Ay, qué ganas tengo de ir a la iglesia! Pero si ya somos iglesia. ¡Qué ganas tengo de vernos! Si ya nos estamos viendo en el Espíritu. ¡Uy, tengo unas ganas de que nos abracemos! Si tú y yo ya nos abrazamos cada día cuando adoramos, cuando buscamos, cuando estamos en la unidad del Espíritu y de propósito. Nos cuesta asimilarlo porque la liturgia de la iglesia es tan grande, amado, que ya está esquematizado cómo tienen que ser los cultos a Dios cada día. Créame que mi esposa y yo, por una de las cosas que hemos vivido en este último tiempo, que hemos hablado, Dios mío, ayúdanos a cambiar la liturgia. Al menos los que nos conocen de años saben que nosotros hemos oído mucho de la liturgia, de las presentaciones, de la pompa que se le da a las cosas. Bueno, vamos a empezar la reunión. Si la reunión ya empezó el día que llegamos, ya está todos los días empezada. Si esta sigue después esta tarde, si tú la quieres continuar, ya sabes. Busca a Dios y estará ahí. No podemos aceptarlos con los paradigmas del cristianismo acomodado. Estamos tan acomodados que el paradigma de esto nos sorprende. No podemos aceptarlo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir nuestros logros y nuestras metas de esta manera tan impresionante? Nos han cortado proyectos, sueños, maneras, formas. Quizás sea que Dios ha dicho, se acabaron los proyectos de los hombres. Ahora mi proyecto se llama Iglesia de Jesucristo en el mundo. Una sola. Es difícil beber el vino nuevo, acostumbrados a la mezcla. Es muy difícil, porque cuando a ti te ponen agüita en el vino, amado, pues te lo ponen así como suavecito. Pero cuando vives un vino recio, entonces ese... Yo no bebo vino, pero el otro día cuando tomaba la cena del Señor, como tomamos habitualmente no vino, sino mosto, cuando tomé el vino, yo digo, uy, yo no estoy acostumbrado a esto. El vino nuevo, ese tiempo donde dices, siento a Dios. Pero cuando hay tanta mezcla, el vino nuevo... No entra, no podemos. No, yo es que no vivo. ¿Cuáles son las similitudes hoy del cumplimiento de todos los tiempos de atrás? ¿Cuáles son las cosas que se cumplieron, que tuvieron similitudes y hoy son las mismas cosas? Número uno, voy a mencionar algunas. Aunque cuando sabíamos, nadie sabía tanto como creíamos. La primera similitud. Aquí nadie puede venir a decir, yo lo supe, yo lo profeticé, yo lo dije. No, mi hermano, olvídese de esto. Algo muy hermoso que ha sucedido aquí, que aquí no hay medallas ya para nadie. Aún hasta los políticos dijeron, tranquilos, no pasa, esto es una gripecita. Oh, tranquilos, esto no va a llegar aquí. Y llegó a Inglaterra y le afectó hasta al presidente, que él decía que no. Y América estaba para allá. Pero decían que no iba a llegar. Ellos estaban preparados. Ningún país estaba preparado para una irrupción tan sobrenatural y sorprendente de esto. El 2011 fue tan sorprendente que nadie estaba preparado para eso. El 2008 fue tan sorprendente que nadie estaba preparado para eso. Y el 2020 está sorprendente que nadie estábamos preparados para esto. Y lo lamentable es que aún ni la iglesia estaba preparada. Aunque fue anunciado, sorprende porque está lleno de actos inexplicables. Aunque sabemos que estas cosas iban a pasar, tiene tantos actos inexplicables, amados, que en realidad, amado, estamos sorprendidos. Sorprende porque aún al diablo le hace parecer vencedor, cuando la realidad es que al final él es el perdedor de todo esto. No tenga la menor duda. Él le hace parecer que está venciendo porque esto está matando mucha gente, pero no te quepa ninguna duda que de esta muerte hay vida. Y no te quepa la menor duda que de este tiempo, sin ninguna duda, el vencedor va a ser Cristo, su iglesia, su propósito y su voluntad. ¿Por qué si no, amado, en la cruz, amado, Jesús parecía una cosa, pero después cuando se dio cuenta, era otra? no era lo que parecía. ¿Y qué se la pasó Jesús haciendo todo el tiempo con Cristo en la cruz? Bájate de ahí, bájate, bájate, porque de repente empezó a tener luz sobre algo que pensaba que era su plan. Lo voy a matar, lo voy a encarcelar, lo voy a llevar, lo voy a hacer que lo saquen de aquí, lo vamos a quitar. Pero el diablo no sabía todo el plan, él solamente veía quitarse a ese de la faz de la tierra. Lo tentó desde el principio, pero él pensaba que estaba ganando, pero al final salió perdiendo. Te lo repito, sorprende porque aún al diablo lo tiene sorprendido. Te lo aseguro, yo estoy muy convencido que él no espera estos jaque mates de Dios. Él no espera y sabe, él sabía que el tercer día iba a resucitar, pero él se ve que se le olvidó eso. Y él sabía perfectamente todas esas cosas, pero por eso dijo, bueno, vamos a poner piedras gordas aquí para que no salgan. Pero vamos a ver, diablo, si tú conoces quién es Dios, ¿cómo no va a salir de unas piedras? ¿Qué, lo vas a tapar con piedras? No tuvo capacidad para poder vencer en un acto de Dios. Diga conmigo, el diablo no tiene capacidad de vencer en los actos de Dios. Así es que de aquí no salimos derrotados, de aquí salimos victoriosos en Jesucristo. Amén, amén, amén. Escucho ahí. Un cumplimiento, amado, un cumplimiento con un gran impacto social. Esto es un impacto social espeluznante, nunca vivido. Porque lo que Dios quiere es transformar el mundo. ¿Qué fue aquello que pasó? Aquellos que trastornaban el mundo. Eso es lo que Dios quiere, trastornar este mundo loco que vivimos. Estamos loquitos, hijo. Dios quiere transformar este mundo loco. Su soberanía está confundiendo tronos y principados y reinos de hombres. Ha tambaleado a los Herodes de hoy. Tiene turbados en el sueño a los faraones. Ha colocado a necios por sabios y a siervos por príncipes. Y va a poner a flacos para que ganen a los gordos. Por eso de aquí salimos victorioso, Iglesia de Jesucristo. Así es que el que estaba pensando en hacer ciertas inversiones de muchas cosas, olvídese, porque igual no le da tiempo a inversiones de nada ya. Seguramente le va a dar tiempo a invertir su vida para que Jehová nuestro Dios sea el Señor de tu vida y puedas ser tú y tu casa salvo. Esa va a ser tu mejor inversión. Que dediques tu tiempo para que tú y tu casa sean salvos, porque de aquí ya no hay más vuelta. ¿Cuáles son las similitudes de este tiempo con aquellos del cumplimiento? Cumplimiento de algo muy sobrenatural. Literalmente el cielo ha bajado a la tierra. Lo hemos cantado, lo hemos dicho, pero nunca lo hemos visto. Hasta que Dios dijo, vais a empezar a ver el cielo en la tierra. Yo leí ese pasaje del versículo Génesis 28 esta semana que me quedó muy impactado y quedé ahí con esa frase. En Génesis capítulo 28, en el versículo 12, cuando se habla de la escalera que vio Jacob cuando estaba durmiendo aquel día yendo para casa de Labán. Dice así. Y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Las escaleras de los hombres no han encontrado apoyo en el cielo y por eso se han caído. Los hombres han edificado su escalera para llegar a Dios y por más altos que la han hecho, cuando llegan a apoyarla, ¡pum!, se caen. Los templos no lograron bajar a Dios de las nubes. Pero la humillación, el quebrantamiento de su pueblo a Dios lo está conmoviendo. Dios está conmovido por un pueblo que se humilla delante de él. Eso sí lo conmueve. Los templos no lo conmueven. Los eventos a Dios no lo conmueven. Lo conmueven los corazones. Lo hemos dicho. Dios se conmovió hasta de la vida de un Nabucodonosor. Se conmovió aún de la vida de Saúl cuando se arrepentía, de un Acab cuando se arrepentía. El gemir se escuchó y Dios lo está escuchando. Y cuando Dios escucha el gemir dice, como aquellos días de eso, he decidido bajar para atender a mi pueblo. He decidido bajar para atender a mi pueblo. Me gusta, hay una palabra ahí muy hermosa. Y soñé que una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo. ¿Sabes? Sí, obviamente se refiere a la escalera apoyada, pero Dios me hizo ver, amado, una escalera conectada al cielo. Apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Porque hay algo, amado, que ha hecho que en este tiempo podamos ver que el cielo venga a la tierra. La fe extrema. La conciencia extrema. El hambre extrema. La humillación extrema, la fe extrema que ha tocado el cielo, la fe urgente, agobiante, la fe, como dice la escalera, de largo recorrido, es tan largo que ha llegado hasta allí, porque nuestra fe ha sido tan pequeña que la escalera que se ha quedado bajita. Y ahora es un tiempo de fe extrema, de esa adoración extrema, de esa humillación extrema en gran manera, que ha tocado, amado, el cielo. Me quedaré aquí, pero te lo voy a mencionar porque después seguiremos con esto en los próximos días. Génesis 2 nos ofrece un elemento que, perdón, Isaías 2, no Génesis 2, Isaías 2 nos ofrece un elemento muy especial. Ya le dije que Isaías iba a ser un profeta muy importante en esta palabra. Porque habla en los primeros versículos algo interesante. Luego lo veremos más, pero me quedo solamente en esto. Y juzgará a nación y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, se adiestrarán más para la guerra. Hoy la unidad y el propósito está haciendo pueblos más unidos y solidarios en Dios. Los pueblos están peleando por los insumos y suministros. No nos llegaba a estudiar la noticia de que en Turquía, lamentablemente, tenían retenidos respiradores comprados y pagados de nuestra región, Castilla-La Mancha, comprados 153 millones de euros, comprados para este tiempo. Imagínense, retenidos por aduana. Yo sé la aduana que querían ellos. Usted la puede imaginar. Ya hoy dice que los iban a liberar y ya los iban a mandar. Gente muriéndose porque unos respiradores están en un hangar. Porque dicen que no pueden venir para acá. Pero yo veo aquí un pueblo de Dios unido, donde ya no se levanta, ¿cómo dice? No se adiestran para guerra. No se alzan nación contra nación. Demasiada guerra entre nación contra nación. Demasiada guerra entre pueblos y pueblos, comunidades y comunidades, demasiada guerra. Lo dejo ahí. Pero me gusta aquí cuando habla del cambio en los oficios. No alzará nación, dice, cambiarán sus espadas por rejas de arado. Curioso eso. Los hombres de guerra de nuestras naciones hoy son sanitarios. Oye, qué curioso. Están en los sitios con sus trajes de guerra. Pero están intentando salvar vidas en los hospitales, en los centros, cuidando. Los hombres y los soldados, que suelen ser jovencitos, están enterrando muertos. Me llamó mucho la atención eso, porque hay un pasaje de Ananías y Safira en Hechos que se parece mucho al de hoy. Y es que cuando mueren Ananías y Safira, los jóvenes enterraron a esos muertos. ¿Sabes quiénes están enterrando a los muertos en nuestras naciones? Los soldados, los jóvenes. Esos muchachitos están llevando a las morgues improvisadas a todas las personas que están falleciendo. O sea, que hay un símbolo espiritual, hay una lección espiritual que nos enseña que hay un tiempo en el cambio, un cambio real en la profesión, donde los soldados, los jovencitos, los muchachos están enterrando. Los que están preparándose para la guerra están haciendo de sanitarios, limpiando calles. Cumplimiento de todo y en todo. Señor, gracias por este día. Gracias por enseñarnos que el cumplimiento de tu palabra en la faz de la tierra es violento. Confronta. Ese cumplimiento hiere, rompe. Ese cumplimiento transforma. Ese cumplimiento tiene un antes y un después. Ese cumplimiento hiere, hiere la razón. Hiere todos nuestros sistemas. Ese cumplimiento rompe, rompe templos, rompe paradigmas, rompe fórmulas, formas, rompe planes de hombres, rompe, rompe lo nuestro. Gracias por esta palabra, ayudarnos. Cumplimiento, Señor, cumplimiento. Cumplimiento de tiempos, oh Dios. Ay, cuando decimos cumplimiento no nos acordamos de lo que eso va a implicar. Por eso es que este cumplimiento está implicando muchas cosas, oh Dios. Gracias por este momento y esta oportunidad, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por haberme permitido predicar, compartir este mensaje con el corazón, con la intención de Dios. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.